Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, ¿qué tal? Muy buena sintonía de Deportes COPE, como siempre, como cada jornada. Bueno, mañana no, porque es fiesta, pero cada día te acompañamos hasta las 4 en punto de la tarde en el 101.2, sintonía de COPE Más y de COPE Iscar, también en el 105.6, en la sintonía de COPE Medina del Campo. También lo haremos, naturalmente, hasta las 4 a través de nuestras aplicaciones de dispositivos móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Hasta las 3:30, por supuesto, también formato reducido, titulares en el 104.5. Después podrás escuchar el tramo final de Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Leire Chorro en la realización. ¡Vamos allá!
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 4 de mayo, desde la 1:30 de la tarde, Club Deportivo Mirandés, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su T. Al, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Bustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
El propietario o actual bipropietario de Sociedades Anónimas Futbolísticas, Ronaldo Nazario, ayer estaba en Brasil para formalizar la venta de su club brasileño, el Cruzeiro. Un buen sartenazo, por cierto, le ha pegado en cuanto a plusvalía al inversor que ha decidido hacerse con los derechos empresariales del equipo brasileño. Durante la rueda de prensa, extensísima rueda de prensa que dio después de la confirmación de la venta y de la oficialidad, se le preguntaba que cuál continuaba siendo, ya que ya no tenía vínculo con un club en Brasil, cuál era la vinculación actual de Ronaldo con el Real Valladolid.
Bueno, el mío va a ser bien rápido, Pedrinho ya se prepara. El Valladolid es el próximo.
El Real Valladolid es el próximo. Se refiere naturalmente al próximo equipo de fútbol del cual parece ser se va a desprender. No especificó si la cosa era a corto, medio o largo plazo. Él tiene un proyecto y desde el club al parecer aseguran que el timing del proyecto sigue siendo el mismo que era. Es decir, habrá que hacer cálculos a medida que se vayan produciendo acontecimientos. En el trasfondo está la creación de la ciudad deportiva, primero la firma del convenio, después la licitación y más adelante el comienzo de las obras y sobre todo ese compromiso que firmó o que estuvo a punto de firmar con el anterior equipo de gobierno que le daba hasta 50 años de plazo para llevar a cabo la ejecución de ese proyecto. Nadie nos creímos que Ronaldo iba a estar 50 años en Valladolid. Primero, porque prácticamente va contra natura. Y segundo, porque es muy extraño que un propietario mantenga los derechos del club en esos plazos tan amplios de tiempo. Pero ahí queda la duda. Y sobre todo, ¿ha elegido Ronaldo el mejor momento para hacer esa declaración? ¿No podía habérselo pensado un segundo más de lo que se lo pensó y haberla hecho el próximo mes de junio, por ejemplo, a partir del día 2 o 3? Pues eso quedará sencillamente en la anécdota o en la incertidumbre. Volveremos a escuchar tanto la pregunta como la respuesta de Ronaldo y nos iremos al ayuntamiento para saber qué piensa la actual Corporación Municipal de estas declaraciones. Será desde ahora y hasta las 4 en el 101.2 y en el 105.6. I'm in love with your body. Y es que desde luego no tiene el don de la oportunidad Ronaldo a la hora de hacer sus declaraciones. Cada vez que comparece en público, sea donde sea, con algo vinculado a uno de sus clubes, ahora ya solamente le queda el Real Valladolid, antes Cruzeiro y Real Valladolid, lo cierto es que siempre arrastraba tras de sí una cierta polvareda. Si es verdad que cuando comparece, pues en algún summit futbolístico o en algún congreso FIFA como embajador que es, sí que las situaciones que suele comentar son bastante más intrascendentes, incluso cuando estuvo en el último campeonato del mundo de fútbol apoyando a la selección de Brasil como comentarista y casi como protagonista de un mini espacio televisivo en la televisión nacional. Pero ayer era el día que se había elegido para oficializar la venta del Cruzeiro. El Cruzeiro era el otro equipo, digo el otro equipo, porque lo compró después de haber adquirido ya la propiedad del Real Valladolid, en el año 2018, recordemos, fue su llegada a nuestra ciudad y desde entonces, cada vez que Ronaldo ha decidido hablar, la verdad es que no le ha ido demasiado bien para con Valladolid, para con la afición del Real Valladolid. Cuando ha convocado alguna rueda de prensa, siempre ha dejado algún titular. También es verdad que siempre se le preguntan por temas que a lo mejor él no maneja tan directamente como es el caso de Fenaer o de Espinar, quizá. Pero él nunca se ha negado a contestar a unas sabiendas de que podía trascender bastante más lo que hizo. Muy amplia la rueda de prensa, bastante desenfadado, bastante a gusto. Si has visto la integridad de esa comparecencia que tienes, por ejemplo, colgada en la página web de cope.es/Valladolid, ahí tienes la rueda de prensa íntegra que dio ayer en la sede del Cruzeiro para deshacerse de su parte de capital del equipo brasileño. Y uno de los periodistas, al final, prácticamente al final, le hace una pregunta, pues, que todos esperábamos en Valladolid, y era que él tenía vinculación con un equipo de Brasil, con un equipo español. Ahora que ya no tiene vinculación con el equipo de Brasil, ¿qué es lo que le puede llegar a seguir uniendo al equipo vallisoletano, al capital deportivo que tiene en Valladolid? ¿Se te parece? Escuchamos la respuesta. El chaval habla rápido, pero creo que se le entiende. Y volvemos a escuchar de nuevo la respuesta de Ronaldo Nazario.
Agora que você deixa o Cruzeiro, mas você ainda tem um vínculo com o Valladolid, você é dono do clube, qual que você se imagina ainda nesse posto de dono de clube de futebol? O que você visualiza para o seu futuro após essa passagem pelo Cruzeiro?
Bom, o meu vai ser bem rápido, Pedrinho já se prepara. Acho que o Valladolid é o próximo.
La pregunta es que ¿cómo se imagina el futuro una vez que se ha desvinculado con el Cruzeiro y que cómo se imagina su futuro actualmente como presidente del Real Valladolid? Hay una pausa valorativa de dos segundos y pico, casi tres, que no ha sido suficiente la pausa valorativa, y después la respuesta. Prepárate, el próximo es el Real Valladolid. Naturalmente, si nos lo tomamos por lo literal, porque el contexto, insisto, era de una situación que él tenía cierta querencia a intentar bromear, intentar destensar un poquito el ambiente. Era un tono desenfadado. Si queremos tomar la literalidad, naturalmente el próximo es el Real Valladolid. Es que no puede ser otro, porque es lo que tiene ahora mismo. Si Ronaldo Nazario quiere vender otro club, o se compra uno, o no puede ser otro que sea el Real Valladolid, porque no tiene más. Si con eso ha querido decir que la venta es inminente, solamente él lo sabe. Desde el club aseguran que no, que los plazos están marcados, que el timing está dispuesto y que todo lo que el equipo de trabajo de Ronaldo Nazario en Valladolid tiene previsto hacer en un futuro, medio-largo plazo, sigue en pie. Que todo eso sigue estando en activo, sigue siendo válido, sigue siendo el objetivo del Real Valladolid. Pero lo que naturalmente sorprende es que haya realizado esas declaraciones primero. Yo creo que sabiendo que lo que diga en Brasil se va a saber en Valladolid sí o sí, porque el tiempo del telégrafo ya ha pasado, o del telegrama o de la paloma mensajera, y ahora es prácticamente instantánea la difusión de todas y cada una de las declaraciones que pueda hacer un protagonista en cualquier punto del mundo. Ya puedes estar en la aldea más alejada del continente más remoto, del país más apartado, que a los dos minutos se sabe lo que has dicho en la otra punta del planeta. Casi casi en el centro de la civilización, podríamos decir. Pero, en este caso, ni Brasil es un país remoto, ni estaba en un lugar apartado, ni podía imaginar, supongo, que eso no se iba a saber. Pues se ha sabido. Y la gente, que más o menos viene barruntando esta posibilidad desde que Ronaldo llegó al club, todo es efímero, nada es eterno, incluso nos llegábamos a preguntar, ¿qué busca Ronaldo? Siendo propietario de un equipo que tan pronto está en primera haciendo unas temporadas bastante decepcionantes, como está en segunda luchando con equipos no tan mediáticos por subir a primera división. ¿Qué podía estar buscando? Pues naturalmente el rédito económico. ¿De qué manera? Pues revitalizando estructuralmente el club, no deportivamente, porque ya son dos descensos los que acumula Ronaldo, revitalizando estructuralmente el club y dándole un valor de mercado para ver si atrae a algún inversor que esté deseando tocar un poquito el fútbol europeo y especialmente el fútbol español. Valladolid es una capital de provincia con 300.000 habitantes aproximadamente, que está muy cerca de Madrid, que está bien comunicada, que tiene buena infraestructura viaria tanto por ferrocarril como por carretera, que está a menos de 2 horas del aeropuerto de Barajas. Es decir, es una ciudad cómoda, cómoda para tener un negocio sin el bullizo, sin la presión de estar siempre en el foco mediático, en el plano alto de la actualidad. Y eso yo creo que puede atraer a gente. Si dos actores de Hollywood se compraron un equipo de quinta división en Inglaterra, ¿quién no va a querer a lo mejor estar interesado en promocionarse? Porque al final esto es una herramienta de promoción en España y en Europa a través de un equipo con cierta historia, 13º o 14º de la clasificación histórica de la Liga Española, en una ciudad bien ubicada, sin demasiada congestión a nivel de negocios empresarial, con una afición fiel, como lo está demostrando, y además entendida. ¿A quién no le puede apetecer? Bueno, pues yo creo que le puede apetecer a todo el mundo. ¿Pero por qué ahora? Y no es una pregunta, es una reflexión. ¿Por qué ahora? Estamos hablando de los 16 sobre 18. Estamos hablando del inmaculado mes de abril, de la proyección que ha tenido el Real Valladolid, que ha conseguido trepar en prácticamente mes y medio. Acuérdate del último partido en la cancha del Racing de Ferrol, cómo estaban los ánimos y cómo están ahora. ¿Y cómo están ahora? Ganas al Eibar, empatas con el Levante y a partir de ahí lo ganas todo. Lo ganas todo. Te pones segundo con los mismos puntos que el primero, con el mejor calendario de la segunda división, porque es el mejor calendario. Y así que los abajo aprietan, es el mejor calendario el que tiene ahora mismo el Real Valladolid. Otra vez has conseguido enterrar el tema del escudo. Has conseguido, parece ser, abrir un paréntesis entre la relación de la grada y el entrenador. Todo el mundo ha decidido que hay que sumar en una dirección y llega Ronaldo y dice esto. Para levantar suspicacias, para hacer aparecer los nervios donde no los había o donde habían dejado de estar, no hay por dónde cogerlo. Si ha sido un chascarrillo, maldita la hora en la que se le ocurrió el chascarrillo. Y si lo ha dicho en serio, pues no sé por qué desde el club se empeñan en decir que el timing sigue activo. Se puede haber tomado unos días de reflexión antes de volver a la actividad, como han hecho otros. Pero no, decidió actuar ayer. Y claro, tú puedes decir, joder, este lo que quiere es que se apruebe el convenio de la ciudad deportiva, que se meta la pala y a partir de ahí sobrevalorar su producto, que también podría ser otra lectura. Bueno, pues hemos preguntado al ayuntamiento, hemos preguntado al alcalde. ¿Esto que ha dicho Ronaldo puede entorpecer, paralizar o definitivamente desactivar la negociación entre el club y el ayuntamiento a la hora de establecer los plazos para la creación de la nueva ciudad deportiva? Y esta es íntegra la respuesta del alcalde.
En relación a esa posibilidad, quiero distinguir varias cuestiones. La primera, que estamos en un momento crucial desde el punto de vista deportivo para el Real Valladolid y para la ciudad de Valladolid. Creo que en este momento tenemos que estar todos con nuestro equipo porque necesitamos que el Valladolid ascienda a Primera División y estamos en el buen camino. Por tanto, yo creo que esa tiene que ser la primera de las inquietudes, el primero de los deseos que en este momento se está produciendo. En segundo lugar, yo, como saben, vengo hablando con la dirección del club en aras a la consecución de un gran acuerdo en relación a la ciudad deportiva y a la remodelación del estadio. Bueno, es evidente que esa buena sintonía que mantenemos continúa y seguimos trabajando para que más pronto que tarde podamos llegar a un acuerdo. El Ayuntamiento de Valladolid está trabajando, está negociando con el Real Valladolid, con independencia de quién sea el propietario o no del club. En tercer lugar, algo que me parece muy importante, que el Real Valladolid sea pretendido por distintos operadores económicos y que Ronaldo, como propietario del club, se haga oído de esa pretensión de esos operadores económicos, entra de algo que todos los españoles, todos los europeos tenemos claro, como es el libre mercado. Ahí no tengo nada que decir, sí que tengo que decir, y esto es muy importante, que Ronaldo me parece un gran presidente del Real Valladolid, pero las decisiones empresariales del Club Real Valladolid y de la propiedad del Real Valladolid corresponden única y exclusivamente a ellos.
Preocupación cero en el ayuntamiento y ahora mismo lo que se saca en claro de las palabras de Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, es que esas declaraciones de Ronaldo en Brasil no van a enturbiar, entorpecer o desactivar las negociaciones que hay entre el Real Valladolid y el ayuntamiento. Porque, como ha dicho el alcalde, según ellos están negociando con el Real Valladolid, no con su propietario, con el Real Valladolid como institución. Cosa que parece ser desliga completamente estas declaraciones de una posible interrupción o aplazamiento de esas negociaciones. Y que respetan el libre mercado y que todos los propietarios de negocios privados, de entidades privadas, están legitimados para negociar y escuchar a operadores económicos que puedan estar interesados en su producto. Así que por ahí, preocupación cero, al menos a día de hoy. No sé si se llegará a enturbiar esto, pero a día de hoy, desde el ayuntamiento, desde el despacho del alcalde, preocupación cero con las declaraciones que esgrimió ayer, que realizó ayer Ronaldo Nazario en Brasil. Así que si el alcalde no está preocupado, si el club no está preocupado, si los jugadores no están preocupados, pa'lante, contra el Mirandés, el sábado a las 2 de la tarde, desde la 1:30, aquí en la sintonía de COPE más Valladolid y de COPE Iscar, también en COPE Medina, 101.2 y 105.6. Esta mañana ha vuelto al trabajo el equipo, esta mañana ha hablado Monchu, uno de los sorprendentemente máximos goleadores del Real Valladolid durante el día de hoy. Un Monchu que decía esto sobre la actual situación del equipo blanquivioleta.
Sí, la verdad que ahora mismo estaba en un momento muy bueno. Creo que de todos hemos encontrado esa herramienta que nos estaban faltando y la verdad que el equipo nos está encontrando muy bien y muy a gusto. Que de los 10 de arriba solo hemos ganado nosotros. Es muy difícil en esta categoría sumar de 3. Y nada, nosotros tenemos que seguir con humildad y pensar solo en el sábado. Sí, nosotros no nos estamos enfocados ni en mantenernos. Nosotros tenemos que enfocarnos en el sábado, en mirando a ganar los más 3. Y si ganamos ahí estaremos más cerca del objetivo. Seguro que será un partido muy complicado y más ahí ellos con su gente. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en nosotros, hacer un buen partido. Y si nos enfocamos, seguro que saldrán las cosas muy bien. Sí, la verdad que soy muy constante. En el día a día me esfuerzo mucho. Intento siempre llegar al 100% al partido y poder ayudar al equipo devolverlo a Primera División. Sí, la verdad que nos ha sorprendido a todos mucho porque él vino sobre todo para ayudarnos en la parte de central y la verdad que nos está dando mucha estabilidad y seguridad. Pero también quiero destacar el trabajo que también está haciendo César de la O cuando le toca jugar y Juric. Sí, sí, ahora con la, encima con la pieza que ha puesto ahí a Luca, a Víctor y a mí nos está dando más libertad de poder llegar al área. Somos jugadores que llegamos muy bien al área y nos, justamente ahora nos podemos estar mostrando en esa papeleta y con goles y asistencia. Eso es importante. No, para nada. Tenemos una plantilla amplia y también la gente del filial que cuando está subiendo lo está haciendo muy bien y solo estamos enfocados en nosotros mismos. Bueno, no lo pensamos en eso, pensamos en sumar de tres y poder ayudar al equipo al objetivo.
El Real Valladolid tiene 20 puntos más en la clasificación ahora mismo que el Club Deportivo Mirandés, que es a quien se enfrenta el próximo fin de semana, pero ojo, porque el Club Deportivo Mirandés fue capaz de ganar ayer en Amalata, en la cancha del Racing de Ferrol, donde el Real Valladolid rozó el esperpento hace menos de dos meses. Esto va por rachas, va por picos de ola y valle, y ahora mismo podríamos decir que el Real Valladolid está en la cresta, que viene de un valle, y esperemos que esa cresta se mantenga de forma lineal hasta el final de la temporada, o al menos durante tres partidos, que es lo que el cálculo, lo que la proyección dice, tiene que aguantar el Real Valladolid para conseguir el ascenso directo. Si el Real Valladolid, ahora mismo, tal y como está la clasificación, consigue 73 puntos, que serían los que tiene más 9, subiría directo. Ya podríamos decir que tiene garantizado el playoff. Con 64 puntos es muy complicado por no decir imposible, que el Real Valladolid caiga del playoff. Pero, con 9 puntos más, los cálculos dicen que el Real Valladolid subiría a Primera División de forma directa. El Club Deportivo Mirandés en casa es de los peores, concretamente el noveno peor de la clasificación, donde solo ha sumado 18 puntos, mientras como visitante el Real Valladolid ha subido puestos. Ahora mismo es el octavo mejor visitante, donde ha sumado 21 puntos de los 64 que tiene. Recordemos que tras la derrota ayer del Racing de Ferrol, la promoción sigue estando en 55 puntos. Es decir, el Real Valladolid tiene 9 puntos de diferencia con el séptimo clasificado, que tiene los mismos que el sexto y que el octavo. Es decir, Racing, Sporting y Real Oviedo ahora mismo serían quienes pugnasen o pugnarían por entrar en esa última plaza de promoción, que también persiguen Burgos y Racing de Ferrol, pero ya con 54. Puede parecer que están a tan solo un punto, y lo están, pero un punto a medida que se estrecha el calendario, sobre todo por la parte final, termina convirtiéndose en un auténtico mundo. Y a medida que llegue el final de la temporada, un punto puede ser un ascenso y un gol puede ser un mundo. Un gol puede ser absolutamente diferencial. De hecho, ahora mismo, el Leganés es líder porque tiene un balance de más 12 con respecto al Real Valladolid. 26 favorables tiene el Club Deportivo Leganés, 14 a su favor tiene el Real Valladolid. Tiene peor averaje general que el Eibar, pero con el Eibar no hay que echar cuentas porque tiene el averaje particular perdido. Y tiene un gol, peor gol averaje que el Español, que tiene que pasar por aquí, por Zorrilla, en cuestión de 10 días. Eso en cuanto al fútbol. En cuanto al rugby, el domingo se juega la final de la Copa del Rey, el sábado. El sábado en Valencia, en el Estadio del Levante, en el Ciudad de Valencia, a las 9 de la noche. Un deporte eminentemente diurno, casi casi sin apuras matinal o de siesta, se convierte de repente en un deporte programado para las 9 de la noche de un sábado en Valencia. Pues bien, las entradas entre 15 y 50 euros me parece absolutamente desproporcionado, teniendo en cuenta que tanto la gente de Burgos como la de Valladolid va a tener que irse a Valencia, con lo cual, si al precio del desplazamiento, de la manutención y quizá del alojamiento hay que sumarle entre 15 y 50 euros de la entrada, eso no es ponérselo fácil al aficionado. Yo imagino que gente de Valencia irá, pues, patrocinadores a los que les regalen entradas y se las repartan entre sus clientes. Porque valencianos, valencianos, pagar 15 euros a las 9 de la noche un sábado por ver a dos equipos que no te tocan ni de cerca, o eres muy, muy de rugby, o no los vas a pagar. sobre todo si las entradas de 15 euros se agotan rápidamente. Pero bueno, la federación sabrá lo que hace, la organización sabrá por qué pone esos precios. No vamos a ser nosotros más listos que los que lo organizan. Podemos ser más listos si decidimos no pagarlo. Y podemos ser consecuentes con nuestro club si decidimos pagarlo. Es lo que hay que hacer. El partido a las 9 de la noche es un partido que ya no va a presidir José María Valentín Gamazo. Va a ser el debut de Jorge Calleja, de Jolix, como nuevo presidente del BRAC. Quesos Entre Pinares, a no ser que de aquí a las 12 de esta noche haya algún tipo de alegación que la Junta Electoral tendría que atender prorrogando unas jornadas más la posible investidura, el posible nombramiento de Jolix como nuevo presidente. Chema Valentín Gamazo ha estado esta mañana en la presentación, precisamente, de esa final de la Copa del Rey. Y a Chema Valentín Gamazo le hemos preguntado que después de dos legislaturas, después de 8 años como presidente del BRAC, si considera que todavía le queda algo por hacer, si ha dejado algo pendiente del programa con el que empezó allá por 2016.
Bueno, yo creo que la verdad es que lo atractivo es que siempre queda algo por hacer. Yo creo que sería un tremendo error el pensar que un club como el BRAC pues está todo hecho y ahora hay que dejarse llevar, ni mucho menos. Yo creo que, decía antes, el deporte evoluciona, la sociedad evoluciona, las necesidades, requerimientos evolucionan, la situación contractual y legal evoluciona, por lo tanto, siempre hay mil cosas que hacer. A mayores, sabéis, y si me permitís la expresión, somos un poquito culo inquieto, ¿no? Es decir, siempre, bueno, pues estamos luchando, pues eso, si hay un campeonato, pues queremos organizarlo si queremos ser los mejores. Si hay una oportunidad de meterse en torneos internacionales, ahí está el BRAC, si hay una oportunidad. Por lo tanto, siempre hay mil cosas que hacer y creo que realmente es lo bueno y lo atractivo para un presidente. ¿Qué me ha quedado a mí por hacer? Pues hombre, pues igual que te he dicho eso, te puedo decir lo contrario, me ha quedado mucho, ¿no? Me ha quedado mucho porque si hay mucho por hacer es que me ha quedado mucho por hacer, ¿no? Entonces, y que hay cosas que evidentemente se podían haber hecho mejor, pues estoy seguro, ¿vale? O sea, no en ese sentido no tengo ninguna duda, pero que indudablemente yo creo que en términos generales el trabajo que se ha hecho es excelente. Creo que nuestro club goza de una salud económica envidiable y lo hemos demostrado en épocas de crisis y momentos difíciles como la pandemia, tal, en cual, no sé en cuántos, tiene una situación económica, digamos, envidiable. Tenemos una capacidad, que decía antes, digamos, de trabajo, de organización, que es igualmente envidiable. Yo, la diferencia está en cuando en Valladolid se hace un torneo de rugby, pues la afluencia es muchísimo más masiva que en otras ciudades, pues porque saben de nuestro buen hacer y como hacía antes referencia y del apoyo que en Valladolid se da a nuestro deporte. Y no te puedo contestar en concreto qué es lo que me hubiera gustado hacer. Hombre, queda pendiente, pues yo que sé, la remodelación de Pepe Rojo. Estamos con ella trabajando, es uno de los proyectos importantes en los que os decía antes que estamos con las administraciones. No sé.
Bueno, pues esos son los detalles que pueden estar todavía pendientes para que la candidatura continuista de Jorge Calleja, de Jolix, lleve a cabo, al menos a partir del nombramiento, a las 12 de la noche, de la proclamación de presidente, después de haber ganado por bastante porcentaje las elecciones en el pasado sábado. Y vamos con la final. El BRAC ha perdido el primer puesto de la Liga Regular en favor de Burgos, ha perdido la Supercopa de España en favor de Burgos y se encuentra ahora con Burgos en dos frentes. Uno, la final de la Copa del Rey del próximo sábado y otro, la fase final de la Liga en semifinales donde Burgos se va a medir al Chami y donde el BRAC se va a medir al Ciencias de Sevilla. Los partidos en Burgos y en Pepe Rojo con el BRAC como local. ¿Tiene la sensación, Diego Merino, de que lo que pase el domingo en la final de la Copa del Rey en Valencia puede influir en lo que va a venir después?
Sí, influye, porque ya hemos pasado por estas situaciones. Entonces, bueno, por eso yo creo que igual este partido sí que es un punto de inflexión. Este partido, si ganas, sales fortalecido. Pero tampoco quiere decir que puedas ganar el siguiente. El siguiente partido para nosotros son unas semifinales en casa contra Ciencias y es un rival que que ya nos plantó cara en nuestra visita allí y que ha demostrado que es un equipo muy potente, sobre todo en la segunda fase de la competición, porque ha conseguido victorias importantes. Entiendo que a Burgos le pasa lo mismo. Si ganas, sales reforzado, y si pierdes, bueno, tienes que hacer mucho trabajo para revertir esa situación, por lo menos anímicamente, y poder presentarte a los siguientes partidos, a las siguientes finales que tienes por delante, en un estado óptimo de ánimo y bueno, sabiendo que se ha perdido, bueno, podría pasar, pero que quedan dos finales por delante.
Precisamente por lo que ha pasado y por lo que queda por delante, Diego Merino considera este final de temporada, es decir, final de la Copa del Rey, el sábado a las 9 en Valencia, y tramo final de la Liga con semifinales y final, donde espera estar, lo considera como un auténtico reto de cara al futuro.
Para nosotros este final de temporada es un reto, y esta final de Copa para nosotros es un reto. Y creo que este año estamos funcionando mejor cuando tenemos por delante un reto que cuando vamos como a cumplir el expediente o a ganar, porque se supone que nosotros tenemos que ganar. Burgos está haciendo una temporada muy buena. Creo que es el mejor rival que podríamos tener en esta final. Creo que es el equipo que más consistencia ha mostrado durante toda esta temporada. Creo que tiene un muy buen ataque. El contraataque es uno de sus fuertes. Es un equipo que defiende bien, que tiene muy buen juego al pie, que está muy bien dirigido por su 9, su 10 y su 15. Entonces, para nosotros esto sí que es un reto. No somos los favoritos, creo que no estamos en esa situación. Y como os digo, para nosotros este año todo lo que nos ha supuesto un reto nos ha venido bien. Hemos mostrado una imagen mucho mejor que cuando se nos daba por vencedores de antemano. Entonces, creo que mostramos más carácter, mostramos muchísima más intensidad, mostramos más pasión, mostramos más control de partido, mostramos más consistencia en nuestro juego, y creo que eso es bueno. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer para ir a Valencia, el ponernos en el papel de no de perdedor, pero sí que tenemos un rival fuerte por delante, que igual nosotros ahora mismo no vamos con ese papel de favoritos o con la necesidad de ganar, porque es lo que se nos presupone que vamos a hacer, y creo que eso sí que para nosotros es bueno, muy muy bueno. Para este partido, si queréis, bueno, bajas las de larga duración que ya teníamos, y bueno, estamos pendientes de a ver cómo está Javi López, de cómo está Pedro de la Lastra, cómo está Jerry, y de esos tres, pues dos se incorporarán al 23, que viaja a Valencia. Viajamos viernes, pasamos sábado por la mañana allí, y bueno, pues sí que es para nosotros sí que es novedoso jugar a las 9 de la noche y con luz artificial, pero bueno, creo que es para los dos equipos y que no debería suponer ningún tipo de problema para el equipo el jugar en ese campo más grande y con luz artificial. Creo que el equipo tiene que estar preparado para estas cosas.
Y llegamos al tramo final de la temporada, de la primera temporada con el nuevo formato. Le hemos preguntado a Diego Merino si prefiere este formato, donde al final de la temporada, en la segunda fase, se juega solo contra equipos de la fase alta a una vuelta, o si prefiere el formato de toda la vida, el de ida y vuelta en todos los campos con clasificación final para semifinales y final. Bueno, pues Diego Merino echa de menos el anterior formato.
No, a mí me gustaba el formato de antes. Ida y vuelta, vas a todos los campos, vienen todos los rivales a Pepe Rojo, y creo que es un formato mucho más justo para todos. Cierto es que con este formato al final te enfrentas a los mejores de la primera fase. Son partidos muy, muy interesantes, igual para el espectador, son interesantes también para los jugadores, pero sí que es cierto que eso, bueno, pues se deja de jugar en ciertos campos y creo que eso resta un poquito a la competición. Pero bueno, que es una adaptación del formato que teníamos para las nuevas temporadas, con más calendario para la selección, la aparición de los Iberians. Entonces, bueno, no había otra. Se aprovechó que en pandemia se puso esto, ¿no? Y de momento se ha mantenido.
Pues el partido, como te decíamos, el sábado a las 9 en punto de la noche en el Estadio Ciudad de Valencia. Nos vamos, son las 4 en punto de la tarde.